Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Hoy es viernes, como me está escribiendo Eric. Feliz viernes, como dice Eric. Ya se aprendieron el nombre, como es. Aquí estamos de nuevo, una nueva jornada de Tempranito y de mañana. Del lado allá del cristal están los chicos, están Teudy Giró. Teudy el Magnífico, como lo han bautizado por Manzanillo hace muchos, muchos años. Ya se quedó con el nombre, porque es así, al que le ponen un nombre, se queda con eso. Y bueno, ahí está Jaimito Almiral, que es quien conduce esta nave. ¿Estás piloteando ya desde bien temprano? Bueno, ya estamos aterrizando casi, ya estamos en tierra firme y vamos a comenzar entonces Tempranito de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que vamos a estar hasta las 10 de la mañana con ustedes. Así que ahora pasamos a un boletín de noticias con Ariane González. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, líderes de la sociedad civil independiente cubana alertan sobre el peligro que puede significar para Cuba el estrechamiento de relaciones con Rusia en el contexto mundial actual. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la opinión de dos activistas políticos.
El mandatario Miguel Díaz-Canel manifestó su propósito de ampliar los vínculos económicos, comerciales y financieros del régimen con Rusia a la altura de los nexos políticos durante el recibimiento este martes del asesor de Vladimir Putin, Maxim Oresky.
Estas visitas lo que están haciendo es enviar el mensaje de seguridad mutua entre dos estados similares, oligárquicos, pero con una relación asimétrica, en la que el gobierno ruso, mucho más fuerte y más poderoso, le da la seguridad de que va a tratar de reflotar la economía cubana.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Por el lado ruso, confirmar la seguridad de que Cuba va a cerrar esa ciclo de conversión de la política exterior cubana y del Estado cubano en vasalla de la política exterior rusa. Es decir, Cuba pierde su autonomía.
Oreskin se refirió a las principales líneas que se han propuesto fortalecer en Cuba: la energía, el flujo turístico y las inversiones de compañías y empresas rusas en la economía cubana.
Una potencia de corte autoritario, nacionalista, expansionista como Rusia, da nada gratis.
Explicó Librado Linares, coordinador del Movimiento Cubano Reflexión, que tiene su sede en Camajuaní, Villa Clara.
Creo que sería muy lamentable que Cuba se fuera a involucrar involucrarme militarmente con esta potencia invasora.
En marzo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ex agente de la KGB, viajó a Cuba para mantener consultas interinstitucionales.
Resulta que este señor es ferviente partidario de la invasión rusa a Ucrania.
La visita del asesor económico de Putin a la capital cubana ocurre unos días después de la del presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, el 29 de abril, y dos semanas atrás, el 20, la del canciller Sergei Lavrov, que sostuvo un encuentro con Raúl Castro en el colofón de una gira por países aliados de América Latina. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Año tras año, Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa, aseveró los Reporteros Sin Fronteras en su clasificación mundial de libertad de prensa 2023. De los 180 países analizados por la organización, Cuba está en el lugar 172, o sea, solo 8 países en todo el mundo son considerados peores. El informe denuncia que el régimen controla todos los medios y vigila de cerca a los periodistas independientes. También destaca que Miguel Díaz-Canel perpetúa el linaje de la familia castrista y mantiene un control casi total de la información. Reporteros Sin Fronteras advierte que en el 2021 las nuevas regulaciones hicieron aún más utópico el principio de un Internet libre, violando íntegramente el derecho a la libertad de expresión y de información. Además, denuncia que el nuevo Código Penal ha reforzado el repertorio de medidas de represión en Cuba. Los tres países donde más se respeta la libertad de prensa son Noruega, Irlanda y Dinamarca, y los peores son Vietnam, China y Corea del Norte. En otra información, la periodista cubana Loraine Morales fue elegida para participar en el programa Elche Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, que impulsa Reporteros Sin Fronteras en esa ciudad española. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Loraine Morales estudió periodismo en Pinar del Río y desde su etapa universitaria ya colaboraba en medios oficiales e independientes cubanos. Ahora se encuentra exiliada en México, desde donde trabaja para el medio cubano El Toque. De acuerdo con Alfonso Balaús, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, el objetivo principal del programa es la defensa de la libertad de prensa a través del apoyo a periodistas perseguidos.
Pues para alejarse de las amenazas, para alejarse de la hostilidad, para alejarse de las presiones que reciben muchos periodistas y también que la sinergia entre su inclusión en un ámbito académico ayude a los estudiantes a conocer mejor realidades que a lo mejor no es tan fácil que conozcan.
Cuba aparece en el lugar 172 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2023. Se trata del peor país de América Latina en esa materia.
Desde el julio, cuando las protestas han empeorado en la situación con motivo de la represión que viven los cubanos, y bueno, pues lo que vemos es que va peor.
El programa de protección de Reporteros Sin Fronteras cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche en la provincia de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, el fin del controvertido Título 42 no significará la desaparición de las restricciones en la frontera para ingresar al país, advierten desde el gobierno de Estados Unidos. Jorge Agobián informa desde McAllen, en Texas.
Contrarreloj trabajan aquí en el sector fronterizo de McAllen, Texas, para enfrentar lo que los mismos funcionarios de la administración esperan sea un nuevo reto a partir del 11 de mayo. Esto por el levantamiento del título 42, lo que llevará a la implementación del título 8 del Código de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que establece procesos de repatriación expeditos y sanciones también para los migrantes que sean detenidos al cruzar la frontera de manera irregular. Y en un intento para disuadir la migración irregular, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que continuarán realizando decenas de repatriaciones de migrantes vía aérea. Los destinos incluyen, según han dicho, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador. México, por su parte, también se comprometió esta semana a continuar recibiendo a los migrantes deportados. Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch y migrantes han denunciado el peligro que, según dicen, representa ser devueltos a México debido a la inseguridad. Esas denuncias no son extrañas para la administración Biden. Esto nos dijo Blas Núñez Neto en una reciente entrevista con La Voz América.
No hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro.
El llamado de la Casa Blanca a los migrantes es evitar el ingreso irregular y utilizar las vías legales, entre ellas la solicitud de citas a través de la aplicación CBP One, pero en la mayoría de las ciudades fronterizas de México hay migrantes acampando. Muchos de ellos aseguran que no han tenido la oportunidad de conseguir una de esas citas. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
Mientras los republicanos indican que la situación migratoria en la frontera con México se convertirá en un caos y en una pesadilla a partir de la próxima semana, debido a la expiración de esta norma sanitaria que permite bloquear y expulsar a los migrantes, afirma el senador Lindsey Graham. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Temores en el Congreso estadounidense debido a la próxima expiración del título 42. La bancada republicana advirtió el miércoles que el levantamiento de la norma sanitaria, que permite bloquear y expulsar inmediatamente a migrantes sin visa y solicitantes de asilo, provocará un caos en la frontera con México. El llamado Título 42 fue implementado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump para contener el avance de la pandemia. La norma fue extendida luego por su sucesor Joe Biden, pero ahora perderá validez el 11 de mayo, al igual que las otras medidas anti-COVID. El 11 de mayo es una fecha de pesadilla para el pueblo estadounidense, particularmente para la gente de México y Texas. Lo que va a pasar es que la administración de Biden va a derogar el uso de la autoridad del Título 42 para expulsar personas. Esto no es una deportación, esto es expulsar. Es la capacidad de decirle a alguien que tiene que volver a casa debido a las preocupaciones del Título 42. Eso se va el 11 de mayo. El republicano estima que el fin del Título 42 duplicará la afluencia de migrantes de México y que la policía fronteriza se verá desbordada. En los próximos 90 días van a ser de 900.000 a 1,1 millones. Eso es lo que viene. Si se revoca el Título 42 el 11 de mayo, básicamente se está duplicando el problema. Ante el inminente levantamiento del dispositivo, el gobierno anunció el martes el envío de 1.500 militares adicionales a la frontera con México para respaldar a los 2.500 soldados que ya ayudan a la policía fronteriza. El título 42 será reemplazado por el título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar. Y a diferencia del título 42, lo sancionará con una prohibición de reingreso de al menos 5 años si lo intentan de nuevo, así como con posibles procesos penales.
La política de paz total y la lucha contra el cambio climático son asuntos centrales en la agenda de la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a España. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Avanza en España la visita de Estado del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien fue recibido en el Congreso de los Diputados Españoles, donde se refirió al gran compromiso que asumió con el pueblo colombiano.
En mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir.
La visita de Petro a España despertó los aplausos de varios sectores, pero también el rechazo de la ultraderecha, cuyos diputados abandonaron la sede del Parlamento cuando el mandatario colombiano intervino. Petro recibió las llaves de la ciudad de Madrid y fue recibido en el Palacio Real por el rey Felipe VI, ante quien expuso su teoría de lucha contra el cambio climático y una nueva sociedad.
Una sociedad del todos ganamos, porque podemos descarbonizar economías, porque podemos industrializar América Latina.
Entre tanto, el monarca español expresó su apoyo incondicional a las políticas de paz de Petro y su lucha contra el cambio climático.
Podrá contar con España a lo largo del arduo pero necesario camino que valientemente han decidido emprender en busca de una paz duradera en su país. Usted ha sabido ver la importancia de priorizar la acción climática y España está dispuesta a liderar con Colombia iniciativas innovadoras para avanzar en este camino.
Petro tiene hoy un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Luego dictará una conferencia en el Paraninfo de la Universidad Complutense y el viernes viajará a la histórica ciudad Salamanca, donde ofrecerá una conferencia en la prestigiosa Universidad de la Ciudad, la más antigua de España, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, y finalmente partirá a Portugal, donde sostendrá una visita de trabajo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
Ocho con 14 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Por supuesto, vamos a saludar después de este boletín a los oyentes que nos escriben y dan su reporte de sintonía. Un saludo muy especial para Mandy Quincalla, para Marioli, que aunque está atendiendo la bebé, dice que de momento en momento nos escucha. Así que muchos besitos para ustedes dos, Marioli. Espero que les vaya muy bien. Yo sé lo que me cuentas de la cambiadera de pañales y aprovechar el tiempo en que la bebé está durmiendo para tú también coger un descansito. Si no lo haces así, ya tú sabes. Pero qué bien que ya tienes a tu bebé y que todo está perfecto. El lejano Yaciel nos escribe, como siempre. Dice que si Alfredo está de mula en Cuba, la culpa es de él porque se lo dice a todo el mundo, la gente también se lo dice a él. Bueno, y esta frase de Yaciel, señores, escuchen lo que les voy a leer que nos ha enviado Yaciel. Y mira, si pueden tenerlo así delante casi todo el tiempo, pues mira, ténganlo delante. Dice una frase que escribió Federico García Lorca: como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Un día a la vez, señores, y con calma. Despacito. Hay que coger a veces la vida un poco despacito. Así que gracias, Yaciel, por esta frase. Bueno, hay muchísimos días internacionales hoy, así que por aquí voy a comenzar. Y bueno, coordenadas primero, por si acaso me están escuchando y quieren escribir, tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Marti. Por ahí nos pueden buscar. Hoy es el Día Internacional de los Bomberos. Espero que no haya fuego, no. Bueno, pero si hay que ir a ver algún bombero, usted vaya a una estación de bomberos. Mejor acérquese a una estación de bomberos. Se les llama o se les conoce como los héroes de azul. Y siempre se celebra un día como hoy, el Día Internacional del Bombero. ¿Y por qué? Por la labor en apoyo a la comunidad. Ponen mucho en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y la protección de espacios ambientales. El Día Internacional del Bombero surge a raíz de una propuesta generada debido al fallecimiento de 5 bomberos ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal ocurrido en Victoria, Australia. También hoy es la fiesta de San Florián, que es el patrón de los bomberos, y fue el primer comandante conocido de bomberos en el Imperio Romano y perdió la vida en el ejercicio de sus funciones. Así que ya saben, hoy es el Día de los Héroes de Azul de los Bomberos. Pero también es el Día Mundial de la Contraseña, ¿sí? Tantas cosas como esto, ¿no? El primer jueves del mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña. Siempre se dice que se debe tener una contraseña perfecta, que no la debe saber nadie. Bueno, pero a veces tú tienes, no es que la compartas, pero a veces sí es algo muy importante, quizás alguien muy cercano, algún familiar muy cercano tenga que conocer determinadas contraseñas. Pero lo importante es que usted sepa hacer una contraseña fuerte, una contraseña que no pueda ser hackeada, que nadie pueda saber cuál es. Y siempre están animando a las personas a establecer un nivel de seguridad alto en la elección y uso de las contraseñas. Y bueno, el origen tuvo mucho que ver este investigador en seguridad que se llama Mark Burnett, que escribió un libro que se llama Perfect Password, o la contraseña perfecta. Y en este libro él explica cómo usted tiene que hacer su contraseña. A veces, ¿qué pasa? Usamos una misma contraseña para casi todo y dicen que no debe ser. Y mientras más compleja, mejor. A veces vas a un sitio que tienes que abrirte una cuenta y la contraseña que te piden pues tiene determinadas características. Bueno, usted tiene que buscar una contraseña de la que se acuerde, porque al final pones entonces la que una contraseña no te acuerda y cuando te vuelves a acordar te dice, bueno, pues ya no puedes utilizar esta. Pero bueno, hoy es el Día Mundial de la Contraseña, el Día Mundial de los Bomberos también. Así que nada, seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y cuando son las 8:19, vamos a escuchar esta conversación que tuvo mi colega Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día con la economista Marta Beatriz Roque Cabello sobre el reporte del mes de marzo que tiene que ver con la situación de los presos políticos del 11J, y esto lo elabora el Centro de Derechos Humanos. Así que escuchemos.
Contacto a esta hora con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003.
Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, tenemos algunos temas, pero vamos a iniciar con los pormenores. Acaba de ser ya publicado el reporte correspondiente al mes de marzo, concluido ya, sobre la situación de los presos políticos del 11J que realiza el Centro de Derechos Humanos y que tú supervisas. Ya en esta jornada ha sido publicado y bueno, pues te damos la palabra para que nos digas algunos de los pormenores que recoge este informe correspondiente al último mes.
Decirte en primer lugar que todos recuerdan que al inicio de los juicios de este grupo del 11J, las sanciones fueron más pequeñas. O sea que las sanciones empezaron por un año y medio, dos años, 10 meses, etcétera. Y en este informe, bueno, pues ya se han sacado de él aquellos presos que cumplieron su sentencia y que no han recibido ningún beneficio por parte de la dictadura, según establecen sus propias leyes. Entonces ya esto es un punto que lo diferencia de los demás, o sea que al haber transcurrido prácticamente 2 años, aquellos que estuvieron sancionados a 1 año y 10 meses, a 1 año y 8 meses, etcétera, bueno, pues ya no están en el informe porque están en la calle. Por otro lado, también hemos podido recoger, y están ahí plasmados en el informe, los datos que nos han dado muchos familiares, y sobre todo cuando uno analiza la situación, por ejemplo, de padres que están en el informe, que tienen los hijos sueltos en la calle con familiares que los han tenido que dejar, la madre, cualquier cosa, hay gente que está haciendo miles de cosas para poder subsistir y poder mantener a esos muchachos, que los padres, tanto el padre como la madre, están presos. Tenemos el está muy señalado de hermanos presos, que son tres hermanos presos, 2 hermanos presos, jimaguas presos. O sea que la familia en general sufre igual que sufren los presos, porque no es un secreto para nadie que llevarle una java a un preso es algo que se convierte en una desgracia, porque las pocas cosas que hay que comprar, algunas de ellas se pueden conseguir por internet, son tan caras que es imposible. Te puedo decir que en estos momentos la carne de puerco que está ahumada, o como venden en algunos lugares, carne ahumada, por ejemplo, 1 libra de carne de puerco ahumada, 750 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Eso no lo puede pagar nadie. Entonces la familia trata por todos los medios de conseguir algo que llevarle de plato fuerte para que un día o 2 días al mes puedan comer algo decente, y esto hace que tengan que sacrificarse en muchos sentidos para poder tener un poco de dinero y comprarle esas cosas. Por consiguiente, yo creo que lo más importante que estamos plasmando es el sufrimiento de los presos, pero el sufrimiento de la familia, el sufrimiento de los que tienen que cargar la java para poder llevar algún alimento a los presos.
Me estaba contando Marta Domínguez, la mamá de Jorge Bello, que trabajó contigo mucho tiempo en el periodismo independiente, que está cumpliendo 15 años combinado. La visita el día 27 tuvo que compartir el costo del pasaje con familiares de otros presos de huir hacia el Combinado del Este. 5,000 pesos, Marta. No todo el mundo puede pagar esto. 5,000 pesos por viajar de Huira de Melena al Combinado del Este, en La Habana del Este.
Exactamente. No todo el mundo puede pagar eso. Y lo que tienen que hacer los familiares, y están haciendo, es reunirse 2 o 3 familias para en un punto concentrarse y ahí coger un carro e ir al Combinado del Este. El Combinado del Este no está al alcance de la mano de las guaguas ni al alcance de la mano de los carros, está bastante lejos, pero además de eso, el problema del combustible, el problema tan grave que hay de los recursos, porque no todos los familiares tienen recursos para eso, bueno, pues hace que se ponga cada día más difícil la visita de los presos.
Marta, ya hay información actualizada. ¿Cómo el gobierno de Cuba va a informar cuándo por fin te toca el turnito después de tener que ir a los CUPET a registrarte con tu carnet de identidad, la circulación del auto, tu número telefónico, después de esperar 3-4 días, lo que dure la cola, ¿cómo le van a avisar a los transportistas?
Sí, eso es casi ridículo. Nosotros se nos han informado aquí en el Centro Cubano de Derechos Humanos que van a dar 5 litros de combustible. Yo no te puedo ratificar eso porque yo no lo he podido leer en la prensa. Pero sí, personas que van a estar en la cola esperando y que además de eso, hay algunos que no pueden acceder a ese combustible porque la información se la van a dar por WhatsApp y no tienen en el teléfono internet para poder recibir la información por WhatsApp. Por consiguiente, no van a recibir la gasolina porque el método aplicado para quitar la cola, para quitar la visibilidad del problema, porque eso es lo que hace siempre la dictadura, tratar de quitar la visibilidad del problema. El problema está ahí. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Y cuando tú lo puedes informar, lo puedes llevar a las redes, la dictadura se pone brava. Entonces lo que quiere es quitarle esa visibilidad al problema a través de este método de internet para llevar la gasolina. Pero no, el que no tiene WhatsApp, sencillamente, no puede coger gasolina.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Ocho con 26 minutos de la mañana, gracias a mi colega Tomás Cardoso. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana con este segmento de ciencia y tecnología. Y las autoridades sanitarias estadounidenses están intentando persuadir a más adultos mayores para aplicarse el más reciente refuerzo de la vacuna contra el COVID. También, al mismo tiempo, el gobierno está anunciando cambios en los mandatos federales relacionados con la vacunación anti-COVID. Escuchemos a Adriana Arévalo.
El gobierno estadounidense anunció que pronto terminará los requisitos de vacunas anti-COVID impuestos a diferentes empleados y personal de salud y educación, empezando el próximo 11 de mayo, con trabajadores y contratistas federales y turistas extranjeros. El anuncio llega cuando se intenta persuadir a la población de la tercera edad a que se vacune contra el virus.
Estamos empezando a ver mucha fatiga relacionada con COVID. Hablar de eso, lidiar con eso, y lo que viene también es fatiga de vacunas. Hay más personas reacias a recibir más inyecciones.
Pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias por incentivar a los diferentes grupos poblacionales a que se sigan vacunando, la respuesta no ha sido la esperada. Cifras recientes indican que solo el 42% de los elegibles para recibir la vacuna bivalente se la han aplicado.
No me pienso poner el refuerzo. Ya hemos aprendido a protegernos y a manejar más el contacto con la gente, con los sitios. Entonces yo creo que si somos prudentes no vamos a necesitar más refuerzos.
Los especialistas aseguran que si bien los índices de mortalidad se han reducido considerablemente, no se puede perder de vista que las personas inmunocomprometidas o con otras enfermedades pueden perder la vida si contraen el coronavirus, mientras que además existe la amenaza del llamado COVID prolongado. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
8 con 28 minutos de la mañana. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se está pronosticando un día caluroso con algunas lluvias en la tarde, fundamentalmente en la mitad oriental del país. La mañana se presenta con cielos mayormente nublados en la mitad oriental y poca nubosidad en el resto de la isla. La tarde comenzará parcialmente nublada, se tornará a nublada en el interior y sur del centro y oriente de Cuba y habrán chubascos y tormentas que serán escasos en el resto del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y los 34 grados Celsius y serán superiores en la tarde en partes del interior y sur oriental. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental cubano. Se están previendo vientos variables y débiles, menos en zonas de la costa norte que serán del nordeste, alcanzando 25 kilómetros por hora.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 6:40, Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Y si usted está por acá en Miami y me está escuchando y no ha podido ver la película Plantadas de Lilo Vilaplana, pues esta película ha logrado cumplir 2 meses en cartelera de Miami, pero ya sale de taquilla hoy, precisamente hoy. Así que es la última oportunidad de verla, fundamentalmente para el público de Tampa. Así que ya saben, esta película ha resultado un éxito total. Obtuvo 2 presentes en el Festival de Cine de Miami y uno de ellos ha sido el premio del público. Así que estuvo muchísimo en el Dolphin Mall, estuvo alcanzando estos 2 meses y bueno, ya saben. En Tampa va a ser hoy la última exposición de este filme. Van a poderlo ver hoy. En el Dolphin Mall va a estar hasta el próximo 11 de mayo. Así que si están por Miami y Tampa, hoy es la última oportunidad de verla en Tampa porque ya sale de taquilla hoy. Y puede verla, si está por acá en Miami, en el cine del Dolphin Mall, porque la van a mantener por lo menos hasta el próximo 11 de mayo. Así que mira, muchísimas felicidades para Lilo Vilaplana y todo el equipo de la película Plantadas, que ha logrado cumplir 2 meses en carteleras de cine de acá, de Miami. Así que ahora seguimos con un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Familiares de presos políticos denuncian amenazas y otras presiones para que no informen sobre los maltratos que sufren los condenados por las protestas del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los maltratos, el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J y sus familiares. Este martes, en hora de la mañana, fue detenida la dama de blanco Ania Zamora Carmenate saliendo del hogar de Marta Beatriz Roque Cabello en la capital, cuando intentaba regresar a su casa en Carlos Rojas, en Matanzas. Llevada primero para la estación de Aguilera y luego para La Lisa, donde fue interrogada y amenazada.
Me amenazaron de ir a prisión, pero lo más triste es cuando me amenazan con mi hija de que sí se iba a sufrir las consecuencias de mi salto, que así sí le podía pasar cualquier cosa en la prisión. Ellos no quieren que yo publique nada. Tengo prohibido ir a casa de Marta Beatriz ni a La Habana. Y me sacan y me dejan en una carretera desolada. 6:35 de la tarde pude irme trasladando de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad de Cárdenas, 11:00 de la noche.
Mientras que María Celia Aguilera ha alertado hoy que su hijo, Luis Armando Cruz Aguilera, ha sido trasladado para un destacamento con reos de alta peligrosidad en el Combinado del Este.
Son presos que tienen echados hasta 60 años, porque dice que lo pusieron como líder.
Y sobre la citación que pesa sobre ella mañana en la unidad del Capri, nos dijo:
yo tomé la decisión que no voy a ninguna parte. Si ellos quieren conversar conmigo, que vengan aquí.
También Nelson Laborino, preso desde el 11J, acusado de desacato por oficiales de la unidad de la PNR de Nueva Gerona, donde acudió a conocer la situación de su hijo, uno de los manifestantes, está en precarias condiciones y aislado en la prisión del Guayabo, informa Jairo Laborí.
Mi papá lo han aislado totalmente. En estos momentos está padeciendo de la presión. Tiene problemas también con la asistencia médica. Solo le rogamos a Dios que pueda mantenerse con vida ahí. Le están manos de ellos.
Y se suma la situación de Ubaldo Herrera Hernández, también preso del 11J en La Habana, quien ha sido revocado y enviado a prisión cerrada luego de haber sido provocado por un preso en el campamento Toledo 1. Informa Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores.
Un peligroso recluso común, la seguridad del Estado venía enviando a provocar a Herrera desde hacía 2 meses. Quien lo ofendía le decía gusano y contrarrevolucionario y trataba de humillarlo hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La artista cubana Lía Villares, exiliada en Estados Unidos, ganó una beca de la Fundación Mellón destinada a creadores que han estado en riesgo y se vieron obligados a exiliarse debido a la represión que padecieron en Cuba. Villares ganó la subvención que otorga el Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida con su proyecto documental Arte Libre versus Censura Totalitaria.
La historia es esa. El 2 de febrero de 2018, la contrainteligencia militar cubana ocupó la Casa Galería El Círculo, hizo un registro que duró unas cuantas horas, robó todos los equipos, las computadoras, los discos duros, incluso robó mis pertenencias y todos mis registros digitales. El documental va a tratar de eso, de la censura, de todo el fenómeno que ha existido desde el momento cero que la dictadura llegó al poder. Estamos los artistas, no solo a los artistas contestatarios, pienso que a todos los artistas les afecta la censura y no poder ejercer sus derechos culturales. Pienso que es un problema de cada artista, aunque no todos los artistas se sientan con el mismo nivel de compromiso o con el mismo nivel de afectación. No necesariamente tendrías que ser un artista contestatario para que el Estado totalitario y la censura totalitaria te afecte. Arte Libre versus Censura Totalitaria es el título. Quiere presentar el relato en primera persona de un individuo creador contra el aparato represivo que intenta silenciarlo. Para un funcionario cultural, el artista contestatario es un diversionista ideológico. Es solo una persona políticamente incorrecta. En cambio, para los defensores de la libertad, el mismo artista representa un símbolo de resistencia al totalitarismo intolerante.
También fueron distinguidas la poeta Catherine Bisquet con su libro de entrevista White Memory, la antropóloga María Lina García Ramos con Las artes del buen gobierno, Contestación, cuerpo y poder en una vertiente del arte y activismo cubanos, y la historiadora de arte Omara Ruiz Urquiola con el proyecto de investigación Libertad académica y derechos culturales, el caso cubano. En Estados Unidos, un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la desinformación en el mundo y los esfuerzos de Estados Unidos por combatirla. En la sesión se mencionó a Cuba entre los países que desinforman. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente del subcomité de gestión del Departamento de Estado y USAID, Operaciones Internacionales y Desarrollo Internacional Bilateral del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Ben Cardin, dijo en una audiencia que había que identificar formas en que la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales pueda operar más efectivamente en el contexto de la competencia con China, Rusia, Irán y Cuba por la influencia en el espacio de información global. La Oficina de Transmisiones a Cuba, así como la Voz de América, son entidades de dicha agencia. El senador Ben Cardin.
Countries including Russia and China deploy immense resources.
Él dice que actores globales como Rusia y China están intentando activamente desinformar al público para su propio beneficio y que en la audiencia esperan comprender mejor el contexto global en el que se desarrolla actualmente esta competencia por la influencia. Por su parte, la directora ejecutiva de la Agencia para Medios Globales, Amanda Bennett, dijo que Estados Unidos está en un momento crítico de la historia, cuando China, Rusia e Irán están haciendo grandes inversiones para controlar el flujo de información dentro de sus países y expandir rápidamente su influencia maligna en el extranjero.
Equally troubling, they often work together.
Ella dice que igualmente preocupante es que trabajan juntos para amplificar esta influencia maligna a escala global y que si se pierde la oportunidad de hacer inversiones estratégicas ahora, se puede correr el riesgo de perder la guerra mundial de la información. Bennett dijo que la agencia es optimista porque todavía tiene la ventaja competitiva, con datos que demuestran que las emisoras de la Agencia de Medios Globales están superando a China y Rusia en muchos mercados clave. Añadió que la Voz de América sigue superando con creces el alcance de los medios chinos en idioma local en América Latina y en África. Por su parte, el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, criticó a la Agencia para los Medios Globales, diciendo que aunque está posicionada para desempeñar un papel vital en promover los ideales estadounidenses en todo el mundo, a veces no ha cumplido con su misión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En el Reino Unido, la coronación de Carlos III dará lugar a una de las operaciones de seguridad más importantes que se hayan conocido. Más detalles con la agencia AFP.
Los ensayos para la coronación de Carlos III en Reino Unido se aceleran. A pocos días de la ceremonia que tendrá lugar el sábado, las tropas británicas practican día y noche cómo será el recorrido que llevará al rey desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster por las calles de Londres. Será la primera coronación de un monarca británico en 70 años, y más de 2.000 personas, entre jefes de Estado, reyes y miembros de diversas monarquías, políticos y representantes de la sociedad civil, están invitados a la ceremonia en la abadía. Además, se espera que decenas de miles de curiosos abarroten el Mall, la gran avenida que parte del palacio, para ver pasar la carroza real, acompañada en procesión por miles de militares en uniforme de gala. Aunque el rey quiso organizar un evento de menor magnitud que la coronación de su madre, la reina Isabel II, en 1953, o sus funerales realizados en septiembre, el acto requerirá un imponente operativo de seguridad. El dispositivo incluirá francotiradores en los tejados, agentes vestidos de civil, detectores de metal, perros rastreadores y una zona de exclusión aérea sobre el centro de la ciudad. La policía también utilizará tecnología de reconocimiento facial en las calles. Los servicios de seguridad ya están en alerta. El martes por la tarde, agentes detuvieron frente al Palacio de Buckingham a un hombre que a través de la verja metálica había lanzado objetos que parecían cartuchos de fusil. Aunque el detenido estaba armado con un cuchillo, la policía afirmó que no considera el incidente como un acto terrorista.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Estoy conversando ahora mismo con el biólogo Oscar Casanella. Muchísimas gracias por estar acá en Radio Martí y aceptar la invitación, Oscar.
Muchas gracias a usted por la invitación y darme la oportunidad de contar un poco de mi experiencia.
Lo que queremos es que nos cuentes eso. Sabemos que la experiencia de emigrar de un país no se cura de un día para otro. Es una experiencia que tú llevas de por vida, pero en el caso tuyo específico fue bastante complicada, con una familia, una esposa embarazada, un niño pequeño. Así que cuéntales a los oyentes sobre esto.
Realmente fue muy fuerte el cambio porque nosotros no teníamos en nuestro plan de vida abandonar el país nunca. Y yo era muy optimista, todavía lo sigo siendo, de que va a haber un cambio en Cuba, pero mi error de cálculo creo que fue sobre todo la variable tiempo. Y llegó un punto en que no podíamos sobrevivir. El último año en Cuba, después del acuartelamiento en San Isidro y de la última protesta que hice en el 27 de enero del 2021 frente al Ministerio de Cultura, y estuve prácticamente en prisión domiciliaria. O sea, no podía salir de la casa. Nos cortaron los servicios telefónicos y internet a mi esposa y a mí. Y no tenía forma de ganarme la vida, no podía trabajar. Y por supuesto, con un operativo frente a la casa, solamente tres amigos me visitaban. Y me servían para enterarme de qué es lo que estaba pasando en el mundo exterior, porque yo solamente tenía la televisión cubana. Y sobrevivimos ese último año vendiendo muebles, vendiendo ropa. Y unos días antes del 15 de noviembre de 2021, cuando estaba llamada la marcha del Grupo Archipiélago, los mismos represores que estaban frente a mi casa me dijeron que me iban a dejar salir para que yo hiciera los trámites para que me fuera de Cuba, que me iban a dar un mes. Que si yo no aprovechaba ese mes, me iban a meter en régimen cerrado en la cárcel porque tenía mucha gente que vigilar y yo no tenía recursos para estar gastando. Yo tenía tres turnos de patrulla de 8 horas frente a la casa. Eran una patrulla con dos policías y dos agentes de la seguridad del Estado.
Conversaba contigo y te decía que te convierten en un paria, te convierten prácticamente en una persona a la cual no se puede acceder porque todo lo que te va a rodear a ti es malo. Y te llevó a esto, a irte con tu familia.
Sí, y sobre todo me preocupaba mucho que mi hijo Pablo, en aquel entonces era el único que tenía, pero ya en ese periodo mi esposa quedó embarazada por una sumatoria de eventos, pero bueno.
Cosas de la vida.
Sí.
La vida pone a veces las cosas.
Sí, el hijo era deseado, pero no esperado en este momento.
Sí.
Fue inoportuno, pero bueno, el caso es que, bueno, mi hijo Pablo tenía 4 años, iba a empezar la escuela. Yo no sabía cómo iba yo a lidiar con el hecho de que él iba a empezar una escuela y sabía que podía sufrir algún tipo de trauma psicológico, porque en la escuela del barrio un vecinito me contó que las profesoras les enseñaron las fotos de los acuartelados de San Isidro y estaban diciendo que nosotros éramos terroristas, que trabajábamos para el imperialismo yanqui, y que éramos mercenarios.
Es una maquinaria que muchos no se creen y hay que vivirla para sentirlo, sí. Y saber cómo va.
Entonces yo tenía pánico de eso y yo dije, no, yo llegó un momento en que ya no quiero seguir sacrificando a mi familia ni a mí mismo. Yo no me considero un héroe. Yo creo que los héroes son José Daniel Ferrer, Luis Manuel, Michael, que son capaces de sacrificar su familia y su persona completamente por la sociedad cubana. Yo no llego allá, no llego a sacrificar tanto. Y bueno, decidí poner a salvo mi familia y abandonar el país. De todas maneras, yo sigo comprometido y sigo tratando, cada vez que tenga una oportunidad, de denunciar lo que sucede en Cuba, de visibilizar a los que están todavía allá luchando.
Y ha sido una travesía difícil. ¿Fue difícil para ustedes por las condiciones del niño, las condiciones del embarazo de tu esposa?
Fue durísimo. Primero, yo estando en Cuba, cuando me dicen esto de que tengo que abandonar el país en un plazo corto de tiempo, pues yo inicio en paralelo muchos trámites a la vez. Mi hermana había pedido un parol humanitario para mi familia desde aquí de Estados Unidos. Mi hermana es ciudadana desde el 2014, creo, en Estados Unidos. También pedí visa a Panamá, que todavía no me ha respondido, una visa de turismo. Y entonces también con un supuesto abogado de un buffet, porque estaba la COVID, que tenía acceso a la Embajada de México, inicié un trámite de visa por contrato de trabajo en México,
sí.
Que resultó ser una estafa. El hombre era un estafador. Y perdimos mucho dinero. Yo me vuelo a que era un agente de la seguridad del Estado. Mi esposa dice que a lo mejor es un simple estafador, pero
sí, claro.
Yo todavía tengo mi duda. Y además intentamos ir a Nicaragua. Salimos de Cuba con 2 juegos de pasaje, uno hacia Nicaragua y uno hacia México. Fuimos primero hacia México directamente y en México nos tomaron preso y nos dijeron que esa visa que me había puesto ese señor en mi pasaporte en la Embajada de México era falsa. Me pusieron una alerta migratoria y nos dijeron que nos iban a deportar. Como habíamos hecho el camino por Colombia,
sí.
Nos deportaron hacia Colombia y de Colombia nos iban a mandar de nuevo para La Habana, pero en Colombia nosotros dijimos no.
Sí, se aferraron a eso. Sí, claro, a esa vía.
Hicimos un limbo de aeropuerto de 10 días durmiendo, mi esposa embarazada, durmiendo en el piso sin bañarnos, sin comer prácticamente, porque teníamos dinero, pero el dinero lo teníamos para la travesía y el aeropuerto, El Dorado en Bogotá, pues caro. Hasta que finalmente, gracias a muchos amigos y contactos, logramos que las autoridades nos dieran un salvoconducto y salimos del aeropuerto. Estuvimos unos días en Colombia y viajamos a Nicaragua haciendo escala en San José, Costa Rica. Nicaragua, por segunda vez, nos negó la entrada. La primera vez había dicho que nuestro certificado de PCR contra el COVID no era un PCR, que era una prueba rápida, desconfiando de la prueba de Cuba. Y esta segunda vez que nos hicimos la prueba ahí en Colombia, que era de PCR, en Colombia de nuevo, nos respondieron explícitamente que los miembros de mi familia tenían prohibida la entrada en Nicaragua y de violar el territorio, pues íbamos a ser procesados.
Los hilos.
Y nos hicimos otro limbo de aeropuerto en Costa Rica. Ahí volvimos a salir por un salvoconducto, con la variante de que o pedíamos asilo en Costa Rica o continuamos, teníamos que abandonar el territorio. Y fue lo que hicimos, porque nosotros no confiábamos. Yo, desde que estuve en República Dominicana en el año 2017 y fui interrogado por personas que al parecer trabajan para la seguridad en República Dominicana, yo sé que los tentáculos están en toda Latinoamérica de la dictadura y no me sentía salvo en ninguno de esos lugares. Continuamos viaje ya por tierra, por toda Centroamérica, durmiendo muy mal. Prácticamente yo no dormía, yo llevaba dinero en cash, lidiando con personas que tú no conoces, de pésima reputación, que eran los que tú les pagabas para que te cruzaran la frontera. nos tuvimos que meter en maleteros de carro. Tuvimos que cruzar un río, todo eso mi esposa.
Embarazada.
7 meses ya.
Y un niño.
De embarazo y un niño de 4 años. Uh-huh. O sea, fue.
Bien fuerte.
Físicamente y psicológicamente muy fuerte. Mi niño, prácticamente todos los días a las 7 de la noche, pues empezaba a llorar y decir, y empezaba a decir, a preguntar que cuándo se termina esto. Y nosotros tratando de hacer como la película aquella, La vida es bella.
Sí.
De estamos jugando, estamos en un juego y estamos escapándonos de los malos, pero vamos a llegar al destino y...
Muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte, Oscar.
Y luego, en la frontera, una cosa que a mí me decepcionó, y es una cosa que si yo tuviera la oportunidad de hablar con el presidente Joe Biden o con el que sea, es que en la frontera reina el azar. Y entonces yo entré desde Ciudad Juárez al Paso, Texas, y ahí nos... Bueno, lo que sucedió es que algunas personas le daban... el documento de I-220A y a otras personas le daban parol. O sea, con el mismo tratamiento. Yo no veía ahí ningún tipo
no
de...
No veías la diferencia.
No había ningún tipo de patrón. El tratamiento era lo mismo, pero el papel que nos entregaban era diferente. Y sé de personas que trabajaron para órganos de control y represivos en Cuba y que llegaron a la frontera y le dieron un parol. Entonces...
Ha habido muchas denuncias de eso. Pero Oscar, ahora estás acá en Tierra de Libertad, estás luchando por ti, por tu familia, por seguir adelante. ¿Cómo te ha ido?
Bueno, el primer año ha sido fuerte, esperando el permiso de trabajo, que ya me llegó en enero. O sea, estuve un año sin permiso de trabajo. Y ahora pues estoy poniéndome las pilas, como decimos en cubano, sí. Buscando mejor en los trabajos, estudiando... cuando mis niños me lo permiten.
Sí.
Y bueno, ya,
para seguir viviendo. Y con sí. Cuba siempre en el pensamiento y en el corazón, porque aunque estemos acá, de eso no nos olvidamos.
Exactamente. Yo estoy desesperado por tener una cierta estabilidad, para tener tiempo para poder aportar más al activismo desde acá, desde el exilio, y poder entonces continuar denunciando al régimen cubano y visibilizar a los que aún están allá luchando por todo el pueblo, ¿no?
Pero yo sé que muchos te agradecen todo lo que tú has hecho, Oscar. Esa travesía de ustedes, esa entrega tuya en Cuba, bueno, eso se te agradece muchísimo. Y nada, gracias por estar entonces acá en Radio Televisión Martí y éxitos. La vida te va a sonreír a ti, a tu esposa y a tus dos niños.
Muchísimas gracias a ti y a todos.
Un placer. Mira. 8:52 de la mañana. Los buenos días y la bienvenida para hablar acá de deportes a Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Isilda. Muy buenos días, Teddy. Muy buenos días, Jaimito. Ya que, oye, qué bien vive nuestro amigo Alfredo Jacomino, ¿eh?
Porque Alfredito lo hace mejor.
No, Alfredo, oye, qué bien vive. Ya, pero bueno.
Ya regresará.
Ya regresará.
Él se va, pero él vuelve.
Correcto, correcto. Tú sabes que... tú sabes que tú puedes coger las noticias de ayer y ponerlas hoy, porque eso es la misma con diferentes resultados. Pero bueno, los Marlins, interesantemente, cuando estaba hablando con Don Jaime, me llamó, me contestó, me dijo, están ganando los Marlins, como decía el eterno Felo Ramírez con aquella voz de barítono. Pero no es así. Ayer los Marlins pierden 14-6. Entraron en esta serie frente a Atlanta, que, oye, Atlanta son los papás de ellos. En 16 partidos han ganado 14 frente a los Peces. Y ayer desde el segundo inning le dieron un jonrón con las bases llenas y de ahí todo se desmoronó. Y gana el equipo de Atlanta 14-6. Hoy estarán tratando de evitar la barrida del equipo de los Marlins cuando se enfrenten a las 4 de la tarde. Los jueves siempre se juega temprano para que los equipos que tienen que marcharse pues puedan irse temprano. Sin embargo, en la ciudad de Tampa volvemos a decir lo mismo, gana el equipo de Tampa, le ganaron 8-1 ayer al mejor equipo de la Liga Nacional, que hasta ayer era Pittsburgh. McClanahan, el lanzador zurdo, Shane McClanahan, que el año pasado pues no lanzó porque tuvo varias lesiones, la última que lo sacó por el resto de la temporada, está en este momento, llegó a 6 victorias sin ninguna derrota, y el equipo tampeño pues pone ahora marca de 26-6, algo, perdón, 25-6, y están en primer lugar de la división del este, y ya cada día pues van alejándose más de los contrarios, y en este momento están ya Baltimore, que está jugando bien, Baltimore es un equipo que está jugando muy bien, y así están a 4.5 juegos. Boston ya pasó a los Yankees de Nueva York, los Yankees ahora están, a pesar de haber ganado ayer y tener una marca de 17 victorias y 15 derrotas, pues los Yankees están en el sótano de seis, algo insólito. O sea, todo el dinero que tienen, todo el dinero que se han gastado, y ahí te dicen que el dinero no lo compra todo, y efectivamente. Hablamos ayer de Miguel Vargas, muchacho jovencito de los Dodgers. Bueno, ayer vuelve a dar otro jonrón y ya despunta como que está diciendo, ¿sabe qué? Me puedo quedar en esta liga. No estoy aquí de milagro. No, me puedo quedar aquí en esta liga. Y ayer, Shohei Ohtani, el gran lanzador, bueno, yo no sé, lanzador, bateador, designado.
Completo. Sí,
el japonés que lo hace todo. Ayer volvió a llegar a la historia. Cuando se unió, óyame el nombre, ¿a qué nombre se une? Se une al nombre de Babe Ruth, que es icónico, el hombre que cuando se habla de la pelota se habla de él. Bueno, ayer Ohtani volvió a empatarse con él en que los dos son los únicos jugadores en la historia que tienen 100 jonrones, o sea, han dado 100 jonrones, y al mismo tiempo han podido punchar 500, o sea, como pitcher han punchado a 500 bateadores. Se dice, y no, o sea, esto es algo que exilda, que uh-huh, es totalmente fuera de lo normal. Y este hombre, noche tras noche, tras noche, tras noche, pues continúa haciendo maravillas. Tenemos el baloncesto. Ayer el equipo de los Celtics igualó, por eso es que vas a ver hoy a Pendaz bien contento. El otro día lo viste llorando y estará contento.
Sí, está buscando pañuelos.
le dieron una paliza al equipo de Filadelfia, 121-87. Igualan, están 1-1, claramente que los Filadelfia ahora tienen la ventaja en casa, porque van ahora los 5 juegos, 3 de ellos se van a jugar en Filadelfia, lo que significa que Boston tiene ahora que robarle por lo menos un partido allá en Filadelfia para poder empatarla, para tomar la ventaja. El equipo de Miami, los Miami Heat, no juegan hasta el jueves, hasta el sábado. Hoy es jueves. Y aparentemente esa es la razón. Esa es la razón por la cual Jimmy Butler no jugó el segundo partido, porque han habido de que estuvo caminando en Nueva York. Él negó todo eso. Dijo que se sentía bien, sino que el equipo había decidido descansarlo. Yo creo que es una buena decisión. Espero que sea la correcta, porque si un tobillo se le va y ganamos un juego más, pero ¿qué hubiera pasado? Pero en fin, de todas maneras, cuando regresemos con la segunda vuelta, te diré quiénes son los 10 personajes en el deporte que más dinero ganan. Wow. Con esa me voy y regresamos.
Te espero, Shambi, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 de la mañana, segunda hora de Tempranito y de mañana. Un saludo para el cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia es mucho, mucho, mucho. Bueno, Alfred regresará, no lloren, ya volverá. Y bueno, un saludo también para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Gracias a ustedes por estar en la sintonía, por acompañarnos. Todavía nos queda una hora de programa, señores, con muchísimas notas de interés para todos ustedes. Como siempre les digo, les cuento efemérides. Un día como hoy del año 1953, el escritor estadounidense Ernest Hemingway obtiene el premio Pulitzer por su novela El viejo y el mar. Y al año siguiente también sería reconocido como Premio Nobel de Literatura. Recuerden que hoy es el Día Internacional del Bombero, de los bomberos, y también es el Día Mundial de la Contraseña. Los expertos dicen que su contraseña tiene que ser segura y que también tiene que ser fácil para su memoria, algo que no hacemos a menudo. Así que, señores, gracias por estar ahí en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir siempre a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y como siempre les digo, pues nos pueden escribir, dar sus reportes de sintonía. Gracias, millones de gracias por estar ahí. Un saludo también para Mandy Quincalla. Gracias a todos ustedes. Ustedes son la razón de ser de Radio Martí y de Tempranito y de mañana. 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Líderes de la sociedad civil independiente cubana alertan sobre el peligro que puede significar para Cuba el estrechamiento de relaciones con Rusia en el contexto mundial actual. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la opinión de dos activistas políticos.
El mandatario Miguel Díaz-Canel manifestó su propósito de ampliar los vínculos económicos, comerciales y financieros del régimen con Rusia a la altura de los nexos políticos durante el recibimiento este martes del asesor de Vladimir Putin, Maxim Oreskin.
Estas visitas lo que están haciendo es enviar el mensaje de seguridad mutua entre dos estados similares, oligárquicos, pero con una relación asimétrica, en la que el gobierno ruso, mucho más fuerte y más poderoso, le da la seguridad de que va a tratar de reflotar la economía cubana.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Por el lado ruso, confirmar la seguridad de que Cuba va a cerrar esa ciclo de conversión de la política exterior cubana y del Estado cubano en vasalla de la política exterior rusa. Es decir, Cuba pierde su autonomía.
Oreskin se refirió a las principales líneas que se han propuesto fortalecer en Cuba: la energía, el flujo turístico y las inversiones de compañías y empresas rusas en la economía cubana.
Una potencia de corte autoritario, nacionalista, expansionista como Rusia, da nada gratis.
Explicó Librado Linares, coordinador del Movimiento Cubano Reflexión, que tiene su sede en Camajuaní, Villa Clara.
Creo que sería muy lamentable que Cuba se fuera a involucrar militarmente con esta potencia invasora.
En marzo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ex agente de la KGB, viajó a Cuba para mantener consultas interinstitucionales.
Resulta que este señor es ferviente partidario de la invasión rusa a Ucrania.
La visita del asesor económico de Putin a la capital cubana ocurre unos días después de la del presidente de la Duma estatal, Vaclav Volodin, el 29 de abril, y dos semanas atrás, el 20, la del canciller Sergei Lavrov, que sostuvo un encuentro con Raúl Castro en el colofón de una gira por países aliados de América Latina. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las condiciones económicas, la represión y el éxodo son tres factores que azotan a la prensa independiente en la isla. La periodista independiente cubana Camila Costa nos habla de ello.
El éxodo en Cuba definitivamente repercute en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida. En el caso de la prensa independiente, por supuesto, nos ha afectado. Hoy somos menos de la mitad de los periodistas que habían dentro de la isla hace dos años. Y eso, por supuesto, trae consigo el hecho de que seamos menos los que estemos dentro de la isla para contar historias, para cubrir ciertas noticias, buscar ciertas noticias. Aunque bueno, el internet también ha contribuido en cierta manera. Ya sabemos que la mayoría de los medios independientes están fuera de Cuba, mirando, por supuesto, a la isla. Pero definitivamente, si el éxodo repercute, decía, cada vez somos menos acá, y eso, por supuesto, incide en la labor de la prensa independiente. No es solo el éxodo, es también la represión, el terror de la dictadura. Ahora mismo hay al menos dos comunicadores sociales presos. Está Jorge Bello y Lázaro Yuri y Valle Roca, a lo que se suman los más de 1,000 presos políticos. Es una situación en la isla realmente tensa, represiva, a lo que se une, por supuesto, toda la crisis económica general.
El fin de la norma sanitaria, conocida como Título 42, no significará la desaparición de las restricciones en la frontera para ingresar a Estados Unidos, advierte el gobierno del presidente Joe Biden. Desde McAllen, en Texas, reporta el enviado de La Voz de América, Jorge Agobián.
Contrarreloj trabajan aquí en el sector fronterizo de McAllen, Texas, para enfrentar lo que los mismos funcionarios de la administración esperan sea un nuevo reto a partir del 11 de mayo. Esto por el levantamiento del título 42, lo que llevará a la implementación del título 8 del Código de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que establece procesos de repatriación expeditos y sanciones también para los migrantes que sean detenidos al cruzar la frontera de manera irregular. Y en un intento para disuadir la migración irregular, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que continuarán realizando decenas de repatriaciones de migrantes vía aérea. Los destinos incluyen, según han dicho, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador. México, por su parte, también se comprometió esta semana a continuar recibiendo a los migrantes deportados. Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch y migrantes han denunciado el peligro que, según dicen, representa ser devueltos a México debido a la inseguridad. Esas denuncias no son extrañas para la administración Biden. Esto nos dijo Blas Núñez Neto en una reciente entrevista con La Voz de América.
No hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro.
El llamado de la Casa Blanca a los migrantes es evitar el ingreso irregular y utilizar las vías legales, entre ellas la solicitud de citas a través de la aplicación CBP One. Pero en la mayoría de las ciudades fronterizas de México hay migrantes acampando. Muchos de ellos aseguran que no han tenido la oportunidad de conseguir una de esas citas. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
Precisamente esta situación migratoria en la frontera de México con Estados Unidos se convertirá en un caos y una pesadilla cuando expire esta norma sanitaria del título 42 que permite bloquear y expulsar a migrantes ilegales. Así dijeron los congresistas republicanos, entre ellos el senador Lindsey Graham. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Temores en el Congreso estadounidense debido a la próxima expiración del título 42. La bancada republicana advirtió el miércoles que el levantamiento de la norma sanitaria, que permite bloquear y expulsar inmediatamente a migrantes sin visa y solicitantes de asilo, provocará un caos en la frontera con México. El llamado Título 42 fue implementado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump para contener el avance de la pandemia. La norma fue extendida luego por su sucesor Joe Biden, pero ahora perderá validez el 11 de mayo, al igual que las otras medidas anti-COVID. El 11 de mayo es una fecha de pesadilla para el pueblo estadounidense, particularmente para la gente de México y Texas. Lo que va a pasar es que la administración de Biden va a derogar el uso de la autoridad del Título 42 para expulsar personas. Esto no es una deportación, esto es expulsar. Es la capacidad de decirle a alguien que tiene que volver a casa debido a las preocupaciones del Título 42. Eso se va el 11 de mayo. El republicano estima que el fin del Título 42 duplicará la afluencia de migrantes de México y que la policía fronteriza se verá desbordada. En los próximos 90 días van a ser de 900.000 a 1,1 millones. Eso es lo que viene. Si se revoca el Título 42 el 11 de mayo, básicamente se está duplicando el problema. Ante el inminente levantamiento del dispositivo, el gobierno anunció el martes el envío de 1.500 militares adicionales a la frontera con México para respaldar a los 2.500 soldados que ya ayudan a la policía fronteriza. El título 42 será reemplazado por el título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar. Y a diferencia del título 42, lo sancionará con una prohibición de reingreso de al menos 5 años si lo intentan de nuevo, así como con posibles procesos penales.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte rechazó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales. Escuchemos el informe de la agencia FranPres.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó el miércoles un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión de las protestas contra su gobierno. La CIDH denunció la ejecución y masacre de manifestantes durante las movilizaciones entre diciembre y febrero pasados que dejaron 50 muertos. En su informe, el organismo de la OEA consideró que la respuesta de los efectivos de seguridad no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. El reporte da cuenta de víctimas que recibieron impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones en la parte superior del cuerpo.
Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas.
Las protestas estallaron el 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. El exmandatario fue detenido y actualmente se encuentra a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio. Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas. En enero, la fiscalía abrió una investigación sobre su gestión y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:12 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Hilda. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, avanzando la semana.
Avanzando.
Y esperando por todo lo que tú tienes hoy en Cuba al Día.
Bueno, vamos a tener actualización sobre la situación de dos, precisamente ayer que fue el Día Mundial de la Prensa. Vamos a tener hoy actualización de las condiciones en que se encuentran dos comunicadores independientes presos en el Combinado del Este por su labor periodística independiente. Se trata de Jorge Bello Domínguez, residente de Huira de Merena, cumpliendo 15 años de condena por su participación en el 11J, y Lázaro Yuri Valle Roca. Vamos a tener información de sus madre y esposa respectivamente, sobre las precarias condiciones que enfrentan ahí en el penal. También vamos a darle seguimiento a la crisis del combustible. Ya hay transportistas privados en La Habana que están entregando sus licencias porque el gobierno y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria se negó al pedido de estos, de que al menos durante la crisis, ya que no están trabajando, se le permitiera una moratoria en el pago de los impuestos. Y al no acceder, pues ellos están entregando las licencias porque no tienen dinero para pagar. Todo esto, así como la situación del activista de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba, que ha sido citado en la mañana de hoy por un juez de instrucción. Él está en licencia extrapenal, ha sufrido dos infartos luego de haber estado cumpliendo prisión por razones políticas, y se desconoce cuál es la razón de esta citación en la mañana de hoy al Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Estos son los temas que tenemos para trabajar hoy, Silda, sumado por supuesto a la situación del desabastecimiento, la crisis energética y demás, como siempre presente en el espacio. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Así que escuchemos Cuba al Día. Con 15 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito, y un día como hoy del año 1918 nace este escritor y poeta cubano exiliado en España luego del establecimiento de la Revolución Cubana. Les estoy hablando de Gastón Baquero. Escuchemos un fragmento del Testamento del Pez.
Yo te amo, ciudad, aunque solo escucho de ti el lejano rumor. Aunque soy en tu olvido una isla invisible, porque resuenas y tiemblas y me olvidas, yo te amo, ciudad. Yo te amo, ciudad, cuando la lluvia nace súbita en tu cabeza, amenazando disolverte el rostro numeroso, cuando hasta el silente cristal en que resido las estrellas arrojan su esperanza, cuando sé que padeces, cuando tu risa espectral se deshace en mis oídos, cuando mi piel te arde en la memoria, cuando recuerdas, niegas, resucitas, pereces, yo te amo, ciudad. Yo te amo, ciudad, cuando desciendes libia y extática en el sepulcro leve de la noche, cuando alzas los párpados fugaces ante el dolor castísimo, cuando dejas que el sol se precipite como un río de abejas silenciosas, como un rostro inocente de manzana, como un niño que dice acepto y pone su mejilla. Yo te amo, ciudad, porque te veo lejos de la muerte, porque la muerte pasa y tú la miras con tus ojos de pez, con tu radiante rostro de un pez que se presiente libre, porque la muerte llega y tú la sientes cómo mueve sus manos invisibles, cómo arrebata y pide, cómo muerde, y tú la miras, la oyes sin moverte, la desdeñas. Vistes la muerte de ropajes pétreos, la vistes de ciudad, la desfiguras dándole el rostro múltiple que tienes, vistiéndola de iglesia, de plaza o cementerio, haciéndola quedarse inmóvil bajo el río, haciéndola sentirse un puente milenario, volviéndola de piedra, volviéndola de noche, volviendo a la ciudad enamorada, y la desdeñas, la vences, la reclinas, como si fuese un perro disecado, o el bastón de un difunto, o las palabras muertas de un difunto.
Bueno, acabaron de escuchar fragmento de El Testamento del Pez, escrito por este escritor y poeta cubano Gastón Vaquero, que nació en Vanes, en la provincia de Holguín. Él estudió agronomía, pero nunca ejerció la profesión. Prefirió consagrarse a las actividades literarias y periodísticas. En la década del 40 se vinculó al grupo vanguardista de poetas e intelectuales que toma su nombre de la revista Orígenes, fundada y dirigida por José Lezama Lima. Asimismo, colaboró en la creación de la revistas literarias Verbum, Espuela de Plata y El Clavileño. Así que eso que escucharon es un fragmento de El Testamento del Pez de Gastón Vaquero. Seguimos acá en Tempranito y vamos a hacer un recorrido ahora por las efemérides musicales. Un día como hoy del año 1655, y nos fuimos lejos, nace Bartolomeo Cristofori, italiano. ¿Y qué hizo él? Pues construir el piano. Momentico de cultura para ustedes, para que aprendan. Es la sonata número 9 del compositor italiano Domenico Scarlatti. Seguimos con este recorrido cuando son las 9:20 de la mañana. Un día como hoy del año 1928 nace Maynard Ferguson, músico canadiense. Ferguson comenzó su carrera a los 13 años como solista en Canadá, llegando de muy joven a formar su propio grupo. Tocó con músicos de la talla de Dizzy Gillespie y Stan Kenton. Su fama se extendió al realizar la música de la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. Por dicha canción, él fue nominado a los premios Grammy en el año 1978. Bueno, y un día como hoy, si les digo este nombre, no lo van a reconocer, pero cuando escuchen el apellido van a decir, ah, tiene alguna similitud con alguien. Un día como hoy del año 1951, nace Sigmund Esco Jackson. ¿De quién les estoy hablando? De Jackie Jackson. Bueno, los Jackson Five, señores. Este muchacho bueno es el segundo hijo de la familia Jackson y el mayor de los hermanos varones, los Jackson Five. Pero eso no lo podemos ir un poquito más. Teddy, no me dejas disfrutar, me llevas a prisa. Un día como hoy del año 1951 nace Mick Mars, guitarrista fundador de Motley Crue. ¿Es así? Bueno, y también en el año 1959 nace Randy Travis, es un ídolo de la música country. But on the other hand,
There's a golden band to remind me of someone who would not understand. On one hand, I could stay.
Bueno, como les dije, un cantante de estilo country, también ha sido actor en su carrera. Nueve con 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 50 años desde que terminó la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, y casi 28 años desde que los dos países normalizaron sus relaciones. En ese tiempo, las dos naciones han forjado una relación sólida, dinámica y consecuente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken durante una visita reciente a Hanoi. Su enfoque, dijo el secretario Blinken, se mantuvo en cómo Estados Unidos puede continuar apoyando el éxito de Vietnam, lo cual es bueno para el pueblo vietnamita, para los estadounidenses y, de hecho, para toda la región. Nuestros países están colaborando en una gama increíblemente amplia de intereses compartidos y creemos que al apoyar las ambiciones de Vietnam, promovemos las nuestras, desde la creación de empleos estadounidenses y el fortalecimiento de las empresas estadounidenses hasta el progreso en la crisis climática que nos afecta a todos, a la prevención de pandemias, dijo. Estados Unidos y Vietnam trabajan juntos en el escenario internacional para promover una prosperidad de base amplia en Vietnam y en toda la región, dijo el secretario Blinken. También estamos aumentando nuestra asociación económica bilateral. Estados Unidos está ayudando a Vietnam a fortalecer las reformas clave que ha adoptado en lo que se refiere a temas laborales, la propiedad intelectual y el comercio justo, que lo han convertido en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, agregó. Creemos que Vietnam puede lograr su objetivo de convertirse en un país conectado y de altos ingresos para 2045, mediante la búsqueda de un crecimiento que levante a todas las comunidades al mismo tiempo que genera resiliencia para adaptarse al cambio climático. De hecho, sabemos que Vietnam es cada vez más vulnerable a las amenazas que plantea la crisis climática, dijo el secretario Blinken. Mientras Vietnam toma medidas para convertirse en un líder en la transición energética climática, Estados Unidos está invirtiendo en ese tremendo potencial. Estamos lanzando nuevas iniciativas climáticas bilaterales, que hacen de todo, desde conservar los ecosistemas y reducir las emisiones del cultivo de arroz en el delta del Mekong, hasta expandir un sistema de energía limpia, impulsado por el mercado y aumentar la adopción de vehículos eléctricos, hasta aprovechar nuestros sectores privados para impulsar la acción climática. Y por último, pero no menos importante, estamos finalizando la transferencia del tercer escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos a Vietnam, complementando una flota de 24 lanchas patrulleras y otros equipos, capacitación e instalaciones operativas que hemos proporcionado desde 2016. Esto refuerza la capacidad de Vietnam para contribuir a la paz y a la estabilidad marítimas en el Mar de China Meridional, dijo el secretario Blinken. Estados Unidos está comprometido a apoyar un Vietnam fuerte, próspero, independiente y resistente. Y respetamos el derecho de Vietnam a dar forma a su futuro bajo su propio sistema político, declaró Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9 con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso, con algunas lluvias en la tarde, principalmente en la mitad oriental del país. La mañana se presenta con cielos mayormente nublados, como les dije, en la mitad oriental, y habrá poca nubosidad en el resto de la isla. La tarde comenzará parcialmente nublada, se tornará a nublada en el interior y sur del centro y oriente de Cuba, con algunos chubascos y tormentas que serán escasas en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en la tarde en partes del interior y suroriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental cubano. Se prevén además vientos variables y débiles, menos en zonas de la costa norte, que serán del nordeste, alcanzando 25 kilómetros por hora.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 6:40, Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y media de la mañana, última media hora de tempranito y de mañana. Un placer haber estado con ustedes durante todo este tiempo. Todavía nos quedan unos minutos por acá hasta las 10 de la mañana. Y bueno, por estos días que es noticia la coronación de Carlos III, pues tengo esta efeméride que tiene que ver con Inglaterra, porque la política británica Margaret Thatcher asumió el cargo como primera ministra del Reino Unido y se mantiene en el mismo hasta el 28 de noviembre del año 1990. Esto fue en el año 1979, la conocida como la Dama de Hierro. Así que gracias a ustedes por estar acá en la sintonía. Nos quedan muchísimas cositas por acá hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. A pesar del éxodo de periodistas independientes de Cuba, muchos ciudadanos han servido de medio para denunciar y dar a conocer hechos relevantes en la isla. Así lo aseguran comunicadores. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
El éxodo masivo de cubanos en los últimos dos años ha impactado drásticamente al periodismo independiente dentro de la isla, según afirmó desde La Habana a Radio Martí la comunicadora Yania Suárez este 3 de mayo, en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Casi todo el mundo se ha ido por la situación del país. Los muchachos jóvenes que estaban comenzando, graduados de la facultad, se estaban interesando por los medios independientes y alternativos. Y estaban accediendo a ellos y estaban haciendo cosas interesantes, estaban haciendo periodismo de investigación, estaban haciendo cosas serias, pero la presión del aparato represivo ha sido demasiado fuerte y, como todos sabemos, muchos han decidido apartarse de este camino. La mayoría se han ido, pero incluso otros se han apartado.
En un reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señala que en el caso de Cuba, la crisis del periodismo independiente se acerca a un fondo nunca visto en los últimos 30 años.
Estamos efectivamente golpeados por lo mismo que ha golpeado a todo el país, que es el éxodo de cubanos. En el caso del periodismo independiente, el éxodo de profesionales. Casi todo el mundo se ha ido.
Sin embargo, la colaboradora de Diario de Cuba prefiere apostar por el optimismo. Así lo expresó.
Siempre me gusta ver la partecita del vaso que tiene un poco de agua, y en ese sentido podemos decir que hemos ganado, o sea, la experiencia que hemos acumulado y el profesionalismo que hemos acumulado, sí hay, o sea, no vamos a descender a hacer un periodismo barato, ¿no?
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba, señaló que mientras el periodismo independiente está en una fase de presión extrema y resistencia, el auge de las redes sociales ha activado el periodismo ciudadano.
El auge del uso de las redes sociales dentro de Cuba, de Facebook sobre todo, hace que nunca antes haya habido tantos ciudadanos que sin las herramientas técnicas adecuadas, sin las habilidades adecuadas, inclusive sin proponérselo, estén haciendo algo parecido, muy parecido al periodismo ciudadano. No solo opinando, sino también publicando hechos, publicando imágenes, denunciando situaciones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La periodista cubana Loraine Morales fue elegida para participar en el programa Elche, Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, impulsado por Reporteros Sin Fronteras en esa ciudad de España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Loraine Morales estudió periodismo en Pinar del Río y desde su etapa universitaria ya colaboraba en medios oficiales e independientes cubanos. Ahora se encuentra exiliada en México, desde donde trabaja para el medio cubano El Toque. De acuerdo con Alfonso Balaús, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, el objetivo principal del programa es la defensa de la libertad de prensa a través del apoyo a periodistas perseguidos.
Pues para alejarse de las amenazas, para alejarse de la hostilidad, para alejarse de las presiones que reciben muchos periodistas y también que la sinergia entre su inclusión en un ámbito académico ayude a los estudiantes a conocer mejor realidades que a lo mejor no es tan fácil que conozcan.
Cuba aparece en el lugar 172 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2023. Se trata del peor país de América Latina en esa materia.
Desde el julio, cuando las protestas han empeorado en la situación con motivo de la represión que viven los cubanos, y bueno, pues lo que vemos es que va peor.
El programa de protección de Reporteros Sin Fronteras cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche en la provincia de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la desinformación en el mundo y los esfuerzos de Estados Unidos por combatirla. En la sección se mencionó a Cuba entre los países que desinforman. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El presidente del Subcomité de Gestión del Departamento de Estado y USAID, Operaciones Internacionales y Desarrollo Internacional Bilateral del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Ben Cardin, dijo en una audiencia que había que identificar formas en que la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales pueda operar más efectivamente en el contexto de la competencia con China, Rusia, Irán y Cuba por la influencia en el espacio de información global. La Oficina de Transmisiones a Cuba, así como la Voz de América, son entidades de dicha agencia. El senador Ben Cardin.
Countries including Russia and China deploy immense resources.
Él dice que actores globales como Rusia y China están intentando activamente desinformar al público para su propio beneficio y que en la audiencia esperan comprender mejor el contexto global en el que se desarrolla actualmente esta competencia por la influencia. Por su parte, la directora ejecutiva de la Agencia para Medios Globales, Amanda Bennett, dijo que Estados Unidos está en un momento crítico de la historia, cuando China, Rusia e Irán están haciendo grandes inversiones para controlar el flujo de información dentro de sus países y expandir rápidamente su influencia maligna en el extranjero.
Equally troubling, they often work together.
Ella dice que igualmente preocupante es que trabajan juntos para amplificar esta influencia maligna a escala global y que si se pierde la oportunidad de hacer inversiones estratégicas ahora, se puede correr el riesgo de perder la guerra mundial de la información. Bennett dijo que la agencia es optimista porque todavía tiene la ventaja competitiva, con datos que demuestran que las emisoras de la Agencia de Medios Globales están superando a China y Rusia en muchos mercados clave. Añadió que la Voz de América sigue superando con creces el alcance de los medios chinos en idioma local en América Latina y en África. Por su parte, el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, criticó a la Agencia para los Medios Globales, diciendo que aunque está posicionada para desempeñar un papel vital en promover los ideales estadounidenses en todo el mundo, a veces no ha cumplido con su misión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
En el Reino Unido, la coronación de Carlos III dará lugar a una de las operaciones de seguridad más importantes que haya conocido ese país. Más detalles con la agencia AFP.
Los ensayos para la coronación de Carlos III en Reino Unido se aceleran. A pocos días de la ceremonia que tendrá lugar el sábado, las tropas británicas practican día y noche cómo será el recorrido que llevará al rey desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster por las calles de Londres. Será la primera coronación de un monarca británico en 70 años, y más de 2.000 personas, entre jefes de Estado, reyes y miembros de diversas monarquías, políticos y representantes de la sociedad civil, están invitados a la ceremonia en la abadía. Además, se espera que decenas de miles de curiosos abarroten el Mall, la gran avenida que parte del palacio, para ver pasar la carroza real, acompañada en procesión por miles de militares en uniforme de gala. Aunque el rey quiso organizar un evento de menor magnitud que la coronación de su madre, la reina Isabel II en 1953, o sus funerales realizados en septiembre, el acto requerirá un imponente operativo de seguridad. El dispositivo incluirá francotiradores en los tejados, agentes vestidos de civil, detectores de metal, perros rastreadores y una zona de exclusión aérea sobre el centro de la ciudad. La policía también utilizará tecnología de reconocimiento facial en las calles. Los servicios de seguridad ya están en alerta. El martes por la tarde, agentes detuvieron frente al Palacio de Buckingham a un hombre que a través de la verja metálica había lanzado objetos que parecían cartuchos de fusil. Aunque el detenido estaba armado con un cuchillo, la policía afirmó que no considera el incidente como un acto terrorista.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Silvia y Jacobino.
Siempre tempranito.
Seguimos acá en Tempranito, 9:40 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que están en la sintonía con el programa. Efemérides musicales, un día como hoy del año 1959 se realiza la primera entrega de los premios Grammy que celebra la industria musical estadounidense. Esto fue en el año 1959. Ahora seguimos con estas personalidades musicales que nacieron un día como hoy. En el año 1972 nace Mike Dirnt, bajista de la banda Green Day. Su verdadero nombre es Michael Ryan, así se llama, y es más conocido, como les dije, y es un músico estadounidense reconocido por ser el bajista de esta banda de punk rock Green Day. Y dice que su nombre artístico lo tomó Jaimito de el sonido que hacía él como gutural, ¿no? En la escuela, y que bueno, sus colegas después le pusieron ese apellido que lo ha hecho famoso. Seguimos con más, 9:42 de la mañana. Un día como hoy del año 1977 nace Pablo Reed, músico argentino.
Es morir en soledad. Es morir en alta mar.
Bueno, él está muriendo en alta mar, por lo que están escuchando. David está gozando.
Es morir en soledad.
Así no se puede. Bueno, un día como hoy también nace James Lance Bass. Él es cantante de la banda NSYNC de acá, de Estados Unidos.
Bye, bye, bye.
Cantante, pop, actor, productor y también autor estadounidense. Mejor esto que morir en alta mar, insisto. En el año 1979 nace Warren Barfield, cantante de música cristiana. Bueno, seguimos acá y un día como hoy del año 2012 fallece Adam Yauch, músico y rapero de Beastie Boys. Sí mismo es, dice Jaime, que bueno, no lo voy a decir, pero Jaime está muy contento con esta música, la está disfrutando, pone de nuevo Alta Mar. Por favor, te lo digo. Bueno, ahora nos vamos para músicos cubanos. Vamos a hablar de este dúo, gente de zona, que sigue arrasando con reconocimientos. Señores, el dúo cubano está nominado a los premios Tu Música Urbana, que otorga anualmente la cadena de televisión Telemundo Puerto Rico. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy. Es la cuarta edición de este certamen que una vez más busca reconocer a los artistas que han impulsado la música latina a nivel mundial. Alexander Delgado y Randy Malcolm obtuvieron una mención ahora en la categoría Top Artista Tropical Urbano.
Y que para Cuba conmigo te irías. Escucharte en la radio bailando, en Miami yo estaba grabando, que para el mundo estoy trabajando. Si tienes dudas, pregúntale a mi mamá.
Luego de conocer la nominación, gente de zona reaccionó en su perfil oficial de Instagram. ¡Qué felicidad y orgullo nos dan estas noticias! Nominados a premios Tu Música Urbano. El fruto de los años siempre llega como recompensa. Gracias, mi gente. Cuba en la casa. Hay que esperar hasta el próximo 15 de junio para conocer los ganadores y ver si gente de zona pues se lleva el reconocimiento. Los premios se van a hacer en una gala que se hará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan. con 47 minutos de la mañana y ahora nos vamos a enamorar, no de Chambi, de los deportes, ¿verdad, Chambi? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Exilda, buenos días, Teudy, buenos días, Jaime. Bueno, pero te vas a enamorar de lo que vas a oír ahora.
Sí, porque prometiste sí. algo.
La gente de los Villini. La gente...
Óyeme, Chambi, no, el interés no puede ser todo en la vida. No me pongas los billetes delante, dame las características humanas y después miramos el billete.
Bueno, mira, tú sabes que estás correcta, porque estos 10 individuos, a pesar de que ganan un dineral, es muy raro ver un escándalo de ellos. Usualmente... y en deporte los escándalos son constantes.
Así mismo es común.
Pero mira, el hombre que más, y estamos hablando de los que más han ganado, de los que más han ganado en el año, o sea, lo que va en proyectado para el año, el número uno, Cristiano Ronaldo, 136 millones de dólares. Sabemos que él firmó un contrato con Arabia Saudita, donde lo tienen jugando en una liga que están dando todo el dinero que él quiere. Entonces, le sigue el argentino Lionel Messi, 130 millones de dólares. Y por eso que a veces me pongo a preguntar cuando me dicen, no, viene para Miami, pero ¿cuánto le puede pagar
para el dejar bueno, eso?
Eso sería una tontería, en mi opinión. Y entonces, en el tercer lugar está su compañero de equipo del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, con 120 millones de dólares. ¿Tú te imaginas la nómina de ese equipo? O sea, cuando haya que pagar. Porque no solamente es Messi, ahora tiene que pagar a Messi y Mbappé. Después le sigue el astro del baloncesto americano LeBron James, quien gana 119.5 millones de dólares.
Por favor.
Déjame decirte una cosa. Esto que estoy diciendo de que ganan no solamente es el salario más todos los que se buscan en endorso por fuera. Entonces, en el quinto lugar, el mexicano Canelo Álvarez. Pero en el caso de Canelo... Canelo tiene muy poco que le viene por fuera. La gran mayoría es lo que él gana en las peleas. Por lo tanto, el que más gana de verdad por el deporte sería Saúl Canelo Álvarez. En el sexto lugar y en el séptimo lugar están empatados. Vuelve a entrar aquí Arabia Saudita a jugar un papel importante, porque ellos acaban de comenzar una liga el año pasado que le llaman la Liga LIV, como LIV. Y se han llevado a muchos jugadores dándoles unos bonos increíbles. Y ahí en el sexto lugar está Dustin Johnson y en el séptimo lugar está Phil Mickelson, que como te digo eran buenos jugadores sí. de la liga opuesta, pero ahora le han dado todo el dinero del mundo. En el octavo lugar está el muchacho de los Golden State, el jugador de baloncesto, Stephen Curry, que se está buscando 100 millones y medio de dólares. Algo insólito. De ahí viene Roger Federer, el jugador suizo, el tenista suizo, que ya lleva varios años de retirado. Pero... hizo buenas inversiones, y no solamente ha hecho buenas inversiones, sino que se ligó a compañías que todavía le den dinero, y ese es el único de los que del grupo este que no está activo, o sea, que está viviendo de verdad de lo que hizo anteriormente y de las inversiones que colocó. Y cerrando este círculo, cerrando este club tan importante, está Kevin Durant, el jugador de baloncesto de los Soles de Phoenix, que entra en el juego con 89.1 millón de dólares, a pesar de que este es un hombre bastante selectivo, porque le han hecho varias propuestas y él no las coge. O sea que pudiera ganar más, pero bueno, mira, este queda uno. Y a pesar de que todos estos ganan este dinero, el rey del dinero es Michael Jordan. Michael Jordan, se le evalúa su fortuna alrededor de 2.2 billones de dólares, sin contar de que el equipo que él es dueño en este momento dicen que vale alrededor de 2.8 billones de dólares y él es dueño de cerca de un 65%, así que 65% de casi 3 billones, estamos hablando de otro uno, o sea que Michael Jordan vale más o menos, yo te diría alrededor de 4 billones de dólares, no llega a la fortuna de Teudis, pero...
Estamos contando menudo aquí.
Tú lo acabas de decir en chiste, pero tú te imaginas cómo se habla de millones de dólares.
Así mismo.
O sea, como, 136, 140, 160, 170. Por eso es que, como el cuento que dice que Dwayne Wade fue a una tienda y cuando le cobraron por un par de unas cosas que le compró los hijos de él, él pensaba que valía más dinero que lo que... él pensó que le están cobrando 700, 800 pesos y él pensó que estaban jugando con él porque él pensaba que eso costaba 3 o 4 mil dólares.
Contando el menudo.
Bueno, Childa.
Después voy a analizar esa listica mejor.
Okay,
con detenimiento. No. Gracias,
Chambi. Buenos días para todos ustedes y que tengan un feliz día.
Igual tú, Chambi. Gracias. Y ya nos vamos. Y este tema súper conocido, La Isla Bonita, Madonna. Los esperamos mañana.
Seems like yesterday, not far away. Tropical. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.